Hemos propuesto hablar de infraestructura y obras públicas en esta semana, No Toquen Nada, a propósito de intentar en el año hablar de políticas a mediano, a largo plazo, que trascienden gobiernos, aquellas que están funcionando. El otro día hablábamos con el director de Caminería Rural de la OPP, el responsable del área, ¿no? Y bueno, parece estar funcionando bien y tiene 10 años. Hay otras áreas donde las cosas no funcionan, hay lugares donde faltan números. La Cámara de la Construcción, el otro día hablábamos el lunes con quien está al frente del Centro de Estudio de la Cámara, nos decía, no tiene los datos suficientes y pide una agencia de infraestructura para que haya una política de obras e infraestructura a largo plazo en el país, una agencia obviamente pública, pero donde la pata privada pueda participar. En fin, estamos intentando en la semana conocer, y estamos en el medio de una campaña, lo sabemos, conocer cuáles son las políticas, las intenciones y las posibilidades de trabajar a largo plazo. Y en el día de hoy vamos a hablar con el presidente de OCE, Raúl Montero. Raúl, buen día.
Buenos días.
Gracias por estar por acá. Gracias por la visita. Lo contamos la otra vez que vino Raúl. Trabajó en OCE muchos años. Trabaja en OCE desde hace muchos años. 86 al 2009, ¿está bien? Después un interín que estuviste afuera y después volviste en 2020.
Tuve un interín de 10 años en la Intendencia de Durazno, en la Dirección de Obras.
Estamos hablando de políticas a largo plazo, planificación. ¿Vos has visto pasar políticas de mediano plazo, de corto plazo, de coyuntura, ¿no? En estos casi 30 años allí. ¿Qué capacidad tiene una empresa como OCE, tan importante para el país, de planificar a largo plazo, más allá de un periodo de gobierno? Ya que has visto pasar varios periodos de gobierno ahí.
Sí. Y tal vez cuando estaba en la mitad de tabla, como digo yo a veces, no participaba demasiado de eso. Ahora sí me obliga a la circunstancia a tener una visión más general de la planificación de OCE. Yo creo que OCE claramente está iniciando dos proyectos muy importantes, como es el de saneamiento y como es el de fortalecimiento del agua de Montevideo. También está encarando el tema del arsénico en 160 lugares, que ya son 120, por suerte, porque hemos estado trabajando, pero hay que seguir trabajando. Y esos marcan un poco el inicio de ese periodo que usted me plantea, pero luego lo necesario creo que es darle a OCE sostenibilidad para poder proseguir esa marcha y poder profundizarla. Yo creo que el saneamiento amerita que bueno, hacemos una primera etapa, pero amerita que se creen las condiciones para OCE de seguir trabajando. OCE tiene un problema.
Eso va a trascender sí o sí el gobierno. O
sea, va a trascender sí o sí el gobierno, claramente.
Ahí estamos hablando de política a largo plazo. Ahora vamos a ir a cada uno de esos proyectos que decía a Montero, porque son muy interesantes, saber cómo se desarrollaron, cómo se pudo discutir y llevar adelante que sean de largo plazo. ¿Qué recursos cuenta OCE, con qué recursos cuenta OCE, ahora que estás al frente de 2020, que le permitan planificar para invertir en infraestructura?
Tradicionalmente OCE cuenta con lo que recauda. Recauda unos 550 millones de dólares ahora. Cuando yo entré era menos, porque el dólar estaba en relación a la tarifa, claro, diferente, pero varió bastante. Y si uno ve los gastos, los sueldos que paga, 200 millones de gastos, el servicio de deuda que tiene que pagar, intereses y amortizaciones, le quedan unos 80 millones de dólares para invertir.
Por año.
Por año. Por año. Eso es la marcha.
Cuando... ¿Y qué brecha hay con, no sé si hay cálculos, el otro día justo hablábamos de la construcción, la brecha que hay el país en obra, infraestructura general, eso, pero qué brecha suponen ustedes en OCE después de 4 años tienen con lo que necesitarían? ¿Tienen 80 por año y necesitarían un X? ¿Tienen calculado eso?
Sí, en cierto modo. Por ejemplo, yo creo que OCE tiene que hacerse proseguir el tema del saneamiento. ¿Se acuerdan que cuando empezamos a hablar y a estudiar la factibilidad hablábamos de 1.000 millones, cosas muy criticadas por algunos, como que 1.000 millones solo permitía subir hasta un 88%, lo cual es un número muy importante.
El saneamiento.
Pero también tenemos, por ejemplo, todo el tema de las pérdidas de OCE. O sea, yo creo que en política a largo plazo está proseguir la cobertura de saneamiento y también solucionar ese tema endémico de OCE, que algunos estiman en 400 millones de dólares, por ejemplo. O sea, vieron que ya sumé, tal vez para empatar esos 1,000 millones, sumé 600 más 400, llegué a 1,000 millones en 2 segundos. Y bueno, y si tenemos en cuenta que invertimos 80 por año, ves que hay que pensar algo diferente.
Para pensar algo diferente, vamos a escuchar una columna que hizo acá, un fragmento obviamente, el economista Seba Fleitas. Él dijo que los problemas de finanzas en OCE son estructurales y planteaba esto, es un resumen de lo que planteaba Seba.
La falta de inversiones necesarias de largo plazo es fundamentalmente un problema de estos recursos, de las tarifas y del compromiso del gobierno central con los planes de inversión. Es un problema institucional en algún sentido, ¿sí? El esquema de tarifas que tiene la OCE, cuánto nos cobra la OCE por el servicio de agua potable, tiene implícito que el Poder Ejecutivo va a brindar fondos por fuera de los que recauda la empresa para poder hacer las inversiones, ¿sí? Y esto es así porque los recursos que obtiene la OCE por la venta de servicios no alcanzan para hacer las inversiones. Las pocas estimaciones que tenemos de la tasa de retorno de la OCE dicen que es bastante chica, ¿sí? Yo creo que las tarifas de la OCE deberían ser tales que el balance de la empresa refleje una tasa de retorno al capital que sea razonable y que le permita hacer las inversiones necesarias, ¿sí? Ahora, esto no necesariamente significa que estos aumentos de tarifas se tengan que trasladar a los consumidores. Si existe una diferencia entre la tarifa que garantiza estos niveles de inversión y la tarifa que se considera adecuada a cobrar a los consumidores, bueno, esta diferencia está bien, pero debería ser reportada como un subsidio explícito de rentas generales, de tal manera que la ciudadanía entienda que cuando está pagando por el agua, está pagando menos de lo que corresponde y que eventualmente van a tener que saber recursos adicionales para poder asegurar la provisión del servicio con un servicio de calidad.
Bueno, hay muchas cosas ahí, Raúl. Hay muchas cosas. Bueno, empecemos por la tasa de retorno. O sea, lo que cobra de tarifa OCE no le da para después invertir, vos lo decías recién. Y lo que recibe extra, a ver si nos entendemos, porque vos estás hace 4 años al frente, pero conocés la empresa hace muchos años, hace 4 décadas, lo que recibe extra depende del momento. Y de la capacidad del gobierno y de la capacidad del país. O no,
es que ha sido muy poco a las transferencias. Las transferencias que yo recuerde de antes de este periodo fueron en una ocasión que OCE se exoneró por un tema de calidad de agua y vino una transferencia desde el gobierno central a los efectos de cubrir esa exoneración, y ahora con esta ley que se aprobó por unanimidad, o sea, se nota que es un sentir de toda la clase política. Y eso
es, ¿cuál es esta ley, decís?
Y bueno, para poder bancar el saneamiento, se aprobó una ley que permite hacer una transferencia por 16 años de hasta 30 millones de dólares por año, con 3 años de gracia, que empiezan dentro de 3 años. Y bueno, eso demuestra que si no es así, a OCE le es muy difícil. Cuando empezamos a estudiar el tema del saneamiento, quedó claro que lo que cobramos nosotros por saneamiento apenas nos da para operar el servicio.
Quiere ni siquiera decir, para mantenerlo.
Sí, ni siquiera, porque mantener implica sustituir. Y siempre, disculpe que sea repetitivo, pero OCE tiene el karma, o el país tiene el karma de ser precoz. Las capitales del interior tienen saneamiento, algunas hace 100 años. O sea que tenemos caños de hace 100 años. Viste que siempre hablamos de agua, de eso. Siempre hablamos de la vejez de los caños del agua, de distribución de agua, y nunca hablamos de los caños de saneamiento, que es otro tema. Lo que pasa es que el saneamiento a veces se obstruye, provoca un perjuicio a la población y a los vecinos, pero siempre es más sensible el tema de no tener agua y ver correr el agua al otro tema, que en general se va para algún lado ese saneamiento que se obstruye. Bien, pero también es un drama eso.
A ver, Raúl, trato de resumir entre lo que decías vos y lo que decía Seba Fleitas para que la gente entienda. Vos decías de saneamiento apenas cobramos lo que no sería el operativo, ¿no? No tenemos ni para mantenimiento, obviamente, menos para inversiones. Y decía Seba, en tarifas, OCE está subsidiando tarifas, ¿no? Está subsidiando, evidentemente puede haber gente que lo necesite y otra cantidad de personas que pagamos subsidiado menos de lo que cuesta que OCE nos traiga el agua y que podríamos pagar más. ¿Estás de acuerdo con eso?
Subsidiamos 120.000 conexiones. Tenemos 60.000 tipo MIDES que pagan.
Pero nos subsidian además a todos los demás que no tenemos una tarjeta MIDES.
Pagando normal.
Porque pagando normal pagamos menos de lo que vale.
Ah, bueno, sí, si lo tomás así, sí. si no estamos, si en el costo pusiéramos lo que OCE necesitaría invertir para tener un servicio más correcto, por más que hacemos un esfuerzo para que así sea, creo que sí, que estamos subsidiando a todos, es una manera de verlo, sí.
Es muy difícil hablar de esto, aparte, Uruguay también es pionero en incluir el tema del agua potable en la Constitución, ¿no? O está dentro de los pioneros, o sea que ahí nos metemos en un tema que el servicio es considerado un servicio esencial también, ¿no?
Claro, y creo que además hay una serie de subsidios cruzados, por ejemplo, dan superávit. Si tomamos el esquema de inversión que tenemos, ¿verdad?
Sí.
Con este esquema de inversión que estamos considerando que es insuficiente, ¿dónde sobra plata? Montevideo, en algunas ciudades de la Costa de Oro en algunos momentos, y Maldonado. Porque además tenemos una tarifa balnearia que es más cara.
Los lugares densamente poblados, básicamente.
Los lugares donde hay más gente. Pero gracias a eso le podemos dar agua a Tiatucura, a, si me dejan nombrar a alguno de Durazno, a San Jorge de Durazno, a Puntas de Burucayupí, que son 15 casas en Paysandú, o 20, y que es una alegría llevarles el agua, ¿verdad? Porque evitás que niños y mujeres anden con los baldes todos los días, siglo XIX tal vez, ¿verdad? Para nosotros, para nosotros de aquí. Entonces, pero hay como una especie de subsidio cruzado. O sea, las grandes ciudades, grandes para nosotros, permiten que OCE tenga presencia en todo el interior, que es totalmente ineficiente. Si haces la cuenta, no es rentable
pero
para
no
nada.
Pero no alcanza para inversiones. O sea, quedan esos, bueno, solo sí, esos 80 sí. millones.
Eso,
no alcanzan para las cientos de millones de dólares que necesita OCE de inversión.
Claro.
Que necesitaría un compromiso, como decís, estuvo todo el sistema político, por ejemplo, en el saneamiento. Hablemos de una crisis y cómo el sistema político que mira en conjunto algunas cosas en un momento las miró por separado, ¿no?
El año pasado hablamos mucho de las obras de OCE durante la sequía. En la interpelación en la Cámara de Senadores que tú, vos participaste, fuiste allí a la Cámara de Senadores, vos destacabas que los gobiernos anteriores habían invertido mucho en obras que no servían específicamente para la crisis que teníamos el año pasado, pero que fue muy importante esa inversión. ¿Crees que la discusión del año pasado en qué obra se hace y qué gobierno la hizo afecta la imagen de OCE como un plan de obras a largo plazo?
Yo, capaz que es incorrecto lo que voy a decir, uno queda medio vacío después de una interpelación, capaz que porque yo no... Y uno a veces dice cosas porque tiene que defenderse. O sea, lo que es claro que no se ha invertido, que no se invirtió para solucionar el problema que teníamos en ese momento. Pero yo me cuidé muy bien de decir que sí se había invertido, se habían hecho plantas de tratamiento, que está muy bien en toda la cuenca de Santa Lucía, para proteger esa cuenca. Se hizo Casupá, Fray Marcos... varias más. San Ramón se empezó, la terminamos nosotros. Pero cuando me decían, nosotros invertimos y ustedes no están invirtiendo, sí, pero para solucionar este tema no invirtieron. Porque no se había puesto un peso ni un dólar, creo que usé esa expresión, para evitar esto que nos está pasando. Creo que nadie puede decir lo contrario, y yo no estoy en contra de las otras inversiones. Durante los 10, 15 años pasados se invirtió mucho, sí, pero no, se dejó planteado Casupá, pero ni siquiera se la empezó. No es que nosotros dijimos, tenemos para empezar y le largamos la bandera y empieza, no era así. O sea, esa fue mi discusión. No sé si vale mucho la pena profundizarla.
Capaz que no en el punto este, porque creo que quedó claro lo que decía Raúl, pero vos decías, después vota una ley por unanimidad. O sea, hay una visión de que esto necesita políticas a largo plazo y que OCE es clave para el país. Ahí están todos de acuerdo. Y salteando la crisis de la sequía, yo creo que a la pregunta que iba José es si no quedaron políticas partidariamente divididas ahora las aguas y le puede complicar a OCE en un futuro cercano alguna inversión? ¿O vos crees que esto pasó y se pueden causar de vuelta?
Bueno, el saneamiento se cerraron filas.
Okay. Enseguida.
Me alegró.
Perfecto.
Tal vez sí estamos divididos en el tema agua. Pero bueno, ya se tomó una opción que está marchando. Estamos viendo el tema. Estamos trabajando por nosotros en las expropiaciones. Supongo que las empresas están trabajando en el tema de cierre financiero, que es un tema complejo. Y trabajando también en la autorización ambiental que trabajan las empresas conjuntamente con el Ministerio de Ambiente. Pero
cerraron tampoco filas después de la crisis. La gente capaz que no vio eso. O sea, después de la gran crisis, de aquella interpelación, de lo políticamente partidario y dividido, y que pueden tener opiniones diferentes a las Artigo Casupá, cuando vino la votación de saneamiento, que fue posterior, se votaron todos juntos.
Sí, más allá de algunas críticas.
Bueno, está bien.
Alguna crítica.
Pero
y está
unanimidad.
Bien. Sí, fue unanimidad. O sea, es claro que hay una necesidad, que el Parlamento fue sensible a esa necesidad de aumentar la cobertura del interior, que apenas llega al 50%. O sea, la mitad de la gente que vive en zona urbana del interior no tiene el servicio. Eso implica que en general tengas agua servida en las cunetas, que no cortes ese círculo de no contacto con el agua que uno mismo ensucia, ¿verdad? O sea, siempre digo que el círculo virtuoso es que te venga el agua por una tubería potable, la uses y ella se vaya por otra tubería lejos de contacto con la gente, y que lo devuelvas lo más correctamente posible al ambiente. Creo que sí, que es bueno en agua, pero en agua tal vez la crítica mayor es hacia el modo de financiarla y no tanto al proyecto. Y algunos dicen que es chico, pero decir que algo es chico, me parece que es una crítica un poco más política que real, ¿verdad? Es mejor que no tenerlo. Y por ejemplo, ahora que en el 2019 o 2016 se inundó parte de Aguas Corrientes, ojalá que no pase ahora, que estamos con un caudal inmenso del río Santa Lucía. Siempre nos viene bien que tengamos, ante un problema de unas horas, tener otra posibilidad apartada de
eso. Será hacia ti.
Seguro.
Voy con lo político también, con lo de saneamiento. Recordemos los datos de saneamiento, lo que pasó después, porque ahí es lo político del propio discurso del gobierno.
Porque la iniciativa privada que aprobó en 2021 contemplaba incorporar a 560.000 uruguayos a la red de saneamiento por canería, alcanzando 124 localidades, eran unos $1.000 millones de inversión. Eso tuvo un proceso en que terminó el proyecto final, terminó siendo un tercio. A la hora de comunicar la aprobación de la iniciativa privada, no se generó una expectativa en muchísima gente que finalmente terminó que esa gente, mucha gente va a quedar sin saneamiento.
Y puede ser, era, yo recuerdo que cuando colegas de ustedes, no me acuerdo si ustedes también,
sí, acá
me preguntaban,
vos le achicaste la obra enseguida, achicaste la magnitud de la obra, no la obra.
Bueno, está, yo
sí, en 2021.
Espero resistir el archivo, no es fácil.
Sí. En 2021 nos dijiste, nos sorprendió, una obra de 1.000 millones pasaba a unos 350, 400 millones.
Yo recuerdo que en la comisión, cuando fui a defender que se votara esa ley, dije, alguien me dijo eso, ¿por qué 1.000 millones y ahora estamos en 300? Bueno, pero no nos ubiquemos en un lugar que digamos que es mejor. Ahora no tenemos nada, o sea, nada es mejor que 300. ¿Por qué 1.000? ¿Por qué 300 es mucho peor que 1.000? Pero en realidad no tenemos nada.
No, ahí eso, o sea, está claro, pero ahora no es rehén el directorio de 12 ahí de un discurso político que va por arriba. Este directorio, el próximo, el que sea, que el político quiere mostrar una obra enorme primero, lo dice, y después es 12 que tiene que dar la cara porque la obra es la tercera parte.
Y bueno, puede ser. Yo esos costos los asumo, no tengo problema, porque creo que lo que habilitamos, capaz que fue un discurso, a veces el político es peca de optimista y tiene que ser optimista. Miren que para no hacer hay motivo siempre. Siempre hay. Entonces querer hacer Y los que hacen son los optimistas. Y me, viste que estoy hablando en tercera persona a veces. Sí, sí. Y porque yo me siento que soy muy realista a veces. Pero estoy así y no, me cuesta mucho cambiar. A nosotros, yo dije, ¿cómo no voy a estudiar si a mí me proponen hacer todo eso que ustedes dijeron, el saneamiento para 124 localidades? Lo voy a estudiar, vamos a estudiar la factibilidad. Después el estudio de factibilidad, digo que era imposible. Y era imposible encararlo todo junto, no en una primera etapa como pretendemos que sea esto. Por ese tema por el que empezamos hablando. Porque lo que nosotros recaudamos apenas da para la operación. Entonces, porque la idea era que si nosotros generábamos todos esos miles de nuevos usuarios, esos miles de nuevos usuarios iban a incorporar a OCE muchos miles de ingresos, de dólares de ingresos, o millones de ingresos, okay. Y eso iba a ayudar a financiar la obra. Después el estudio de factibilidad dijo que no es así.
Bien,
y hubo que hacer una transferencia.
Y yo reconozco que vos acá lo dijiste en el 2021 y a partir de ahí empezamos a rascar un poco a dónde iba la obra. Hablamos incluso con quienes estaban al frente del consorcio, de la empresa que también, de las empresas que también nos dijeron eso. Vayamos al financiamiento de las dos, del saneamiento y de Arasati, ¿no?
¿Cómo se financia este proyecto de saneamiento en el interior del país?
Se financia con un préstamo tradicional de, no sé si nombrado, un organismo internacional,
sí,
de Fonplata. Y para pagar ese préstamo vamos a tener ese ingreso producto de esa transferencia.
Eso es, el sistema político comprometiéndose más allá de este periodo de gobierno a una cierta plata periódica para OCE para que pueda bancar eso.
Para bancar, okay. Para bancar, o sea, va a venir una plata de rentas generales a OCE durante 16 años que le va a permitir a OCE pagar ese préstamo, esa deuda que asume, que está asumiendo, porque ya están autorizados los préstamos.
Okay.
Y la obra va a ser por el modo tradicional, o sea, todavía no se ha adjudicado, ya son tres sobres, estamos estudiando el segundo sobre, el primer sobre era de antecedentes, o sea, si las empresas que se presentaron eran capaces de hacer la obra por antecedentes, pasaron las dos ofertas, ahora estamos viendo la propuesta técnica, y luego vamos a ir, espero que el mes que viene estemos en eso, vamos a ir con la propuesta económica, ahí recién vamos a saber qué nos cotizaron. Si pasan las dos, estudiaremos las dos y compararemos, si pasa una, será esa, y si es viable la adjudicaremos, y si no veremos qué.
¿Cuándo empezaría la obra de saneamiento entonces?
Bueno, es una obra tradicional, repito, es una en la medida que nosotros adjudiquemos y que no haya ningún problema, que puede aparecer siempre, esperemos que no, firmado el contrato, es una obra que puede empezar casi inmediatamente, más allá de las formalidades que tengan, de los plazos legales para comunicar y todas esas cosas.
Son distintos tipos de obra en cada localidad, ¿no? ¿No es lo mismo las obras de saneamiento en una que en otra? ¿O son parecidas?
Bueno, en realidad son tuberías, 800 kilómetros de tubería. Son tipo 40 plantas de tratamiento, porque todo el líquido que recogemos lo tratamos.
800 kilómetros de tubería, 40 plantas de tratamiento.
¿Y las plantas son todas iguales para cada localidad?
No, depende. En algunos lugares muy chicos son plantas que apostamos a hacer lagunas de tratamiento. En algunos lugares más estratégicos y de mayor porte hacemos tratamiento terciario. Eso, por ejemplo, se da en la cuenca de Santa Lucía, en algunos lugares, y en aquellos lugares grandes hay que hacer. Y además le tuvimos que agregar como 17 millones de obras complementarias, porque cuando los técnicos de OCE empezaron a estudiar, vieron, sí, pero esta gente dice que conectamos aquí y este colector hay que sustituirlo porque no va a bancar. O sea que nos obligó aumentar nuestra propia infraestructura, que lo hacemos con gusto porque mejora la situación, o reforzar pozos de bombeo que hay que reforzar. O sea, nos obliga a hacer obras complementarias. Y además, dentro del mismo paquete, incluimos también las plantas de tratamiento de Mercedes y de Dolores, porque si no, realmente quedaban muy faltos. No podíamos hacer nada de saneamiento en esos lugares y queríamos hacerlo. Nos va quedando como capital sin tratamiento Fray Ventos, pero veremos cómo quedó para atrás.
Bien, vamos a la Sati. Vos decías, sobre la obra hay alguna discusión técnica, pero la mayor polémica la genera cómo se financia la obra, el modelo de contrato, digamos. Sí,
porque yo he hablado con algunos técnicos y en general es difícil ponerse en contra de que uno tenga una alternativa a Aguascalientes.
Hay un discurso que hay, vamos a decir, la academia, esto nos pasó mucho en la pandemia también, que hay muchos científicos que se oponen o que no encuentran la cantidad y calidad de datos suficiente para decir que el agua no va a tener o va a tener la calidad necesaria. ¿Eso se soluciona con el reservorio de agua que van a ser?
Bueno, eso me habla de... Son dos temas, Joel. Sí. Salinidad y cianobacterias que yo escuchaba.
Sí.
Primero lo de la academia. Nunca lo he dicho esto y siempre me lo recriminan algunos... los amigos que me escuchan, que son algunos, por algunos me escuchan, que dice, pero, o sea, en los proyectistas de este proyecto hay académicos también, hay gente que da clases en la facultad o que dio, o sea, tampoco es, estos son los, bueno, yo qué sé, los bronchos que hacen tal cosa y detrás están los que, yo creo que hay gente muy respetable que proyectó a la Sati y que ha hecho muchísimas cosas importantes. O sea, no separemos la academia de un lado y los proyectistas de la Sati del otro lado, así tan, con una línea tan marcada. Segundo, creo que el Polder soluciona el tema salinidad. Tuvimos el año pasado, que fue durísimo, tuvimos más de 70 días de salinidad alta en ese lugar. Y por eso surgió la idea de y nos fue marcando la cancha. Por más que algunos nos dicen por qué diseñás para lo más desfavorable que se dio, ¿verdad? Y bueno, es un tema demasiado importante como para que yo me juegue a la estadística y decir que eso se va a dar cada 100 años, o sea, cada 70. Entonces,
o sea, que con ese reservorio de agua se soluciona el tema salinidad.
El tema cianobacterias. Díganme una fuente de agua dulce cercana a Montevideo que esté libre de cianobacterias. Nosotros, creo que lo hablamos fuera de micrófono, sí. Teníamos cianobacterias ahora en Paso
Severino.
Ahora se nos cambió toda el agua, porque demasiada agua tenemos, y estoy seguro que ahora pasó más de los 65. Pasaron, ayer iban 100 millones de metros cúbicos. Pasando por Paso Severino. No,
hablando de aquel Paso Severino de 1 millón de metros cúbicos, bueno, en un momento,
sí,
o menos.
Sí, sí. Son las ironías de clima uruguayo, pero...
Ahí estaba tocando fondo.
Ahí estábamos desesperados el 5 de julio del año pasado. Uh-huh. Y mire, no me olvido porque el 6 de julio es el cumpleaños de una de mis hijas y empezó a llover. respiramos. O sea, tuve un festejo doble. Pero, ¿qué está libre de cianobacterias, Joel? ¿Qué está libre de cianobacterias cercano a Montevideo? Sí. Casupano estaba libre de cianobacterias. Y miren que, estadísticamente, Paso Severino, no quiero dar números al aire, pero Paso Severino son 2.500 kilómetros cuadrados. Se dice que estadísticamente escurren 400 milímetros un año normal. Escurren, no llueven. Llueven mil y pico, ¿verdad?
Pero llegan al agua, digamos.
Si multiplico 400 milímetros, hagan tranquilas la cuenta, después por 2.500 kilómetros cuadrados, me da como 1.000 millones de metros cúbicos. O sea, si divido 1.000 millones entre 65, que la capacidad me da que se llena 14 veces. O sea que tiene una renovación altísima. Por eso Paso Severino en general nunca tiene problemas de calidad de agua. Salvo cuando se hizo, que se llenó por primera vez en el 88, y ahora, cuando ves como si se hubiera llenado de nuevo, porque estuvo vacío. Casupá creo que anda por 3 veces. O sea, la capacidad de captación es 3 veces. O sea, nadie me asegura tampoco.
¿Tres veces lo que?
La cuenca, vamos a hablar mejor, sí. Disculpen. En promedio, estadísticamente, llovería 3 veces por año. En un año normal, 3 veces el agua de su capacidad. O sea, tiene una capacidad de 100 millones de metros cúbicos el proyecto. Llovería, creo que menos de 300 millones de metros cúbicos.
¿Está descartado Casupá o vos decís que si el próximo directorio podría ir a Sati después Casupá?
Bueno, yo creo que podría formar parte de ese plan a largo plazo. No está, hasta tal punto no está descartado que en la última rendición de cuentas se incluyó un artículo que habilita que el Instituto de Colonización compre los campos y que mientras tanto los use, por supuesto que no se los puede dar un colono, pero sí lo puede usar como un campo de recría, como tenerlo como reserva para distintos colonos de la zona. O sea, y en caso de que OCE lo use, se le pagaría al Instituto de Colonización ese dinero. O sea, se trató de aprovechar los trámites que estaban iniciados de expropiación y que el Estado igual los esté reservando y que mientras tanto le dé un uso útil.
Y con estas dos últimas obras que va a hacer OCE, Arasatí y saneamiento en el interior, ¿cuán comprometida quedan las finanzas de OCE para encarar nuevos proyectos como Casupá, como renovar la red en Montevideo, que perdemos un 50% del agua que circula por ahí?
Bueno, a mí no me gusta estar hablando el último año de que recién tenemos estos proyectos, pero la dificultad que tuvimos es lograr meter, encajar esos dos proyectos grandes, sumado al arsénico y sumado a cantidad de cosas que tuvimos que hacer, el agua en la Costa de Oro, hacer otras usinas, porque estamos haciendo una usina en Melo y estamos haciendo una planta de tratamiento, que me olvidé de decirlo, en Paysandú, que era una vieja deuda de la OCE. Tenemos los estudios como para decir si nosotros mantenemos un cierto nivel de gastos y mantenemos y tratamos de mejorar la eficiencia, que yo creo que OCE tiene que tratar de mejorar la eficiencia. Es una empresa que tiene esa deuda con el país y con los ciudadanos. Podemos bancarnos estos dos proyectos gigantes para OCE. Nosotros, si sumamos esos dos proyectos más otras cosas que hemos hecho, estamos hablando de $1,000 millones. Hoy yo hice una cuenta rápida y llego a otros 1,000, ¿verdad? Pero en esas condiciones y con ese ingreso de $480 millones para bancar los 330 de saneamiento, estamos en condiciones de, si mantenemos esa conducta de bancarnos sin aumento de tarifa, como planteaba Sebastián
Fleitas, sí.
Fleitas, y sin otro ingreso que no sea ese de los 480 millones, de 16 por 30. Yo creo que para seguir aumentando,
¿cuánto se podría bancar de reparación de cañería? ¿Cuánto piensan invertir en este año y en los
próximos? Bueno, siempre invertimos. Nosotros,
pero ¿cuánto aumentar para tener un número grande la gente?
Nosotros invertimos 7, 8 millones, 10 millones de dólares en ese tema de sustitución de tubería. Por año. Mantenemos el nivel de inversión en esa hipótesis. Me olvidé decirlo. No. Estoy bien. O sea, mejorando eficiencia con ese ingreso y manteniendo el nivel de inversión, no subinvirtiendo, podemos bancarlo. Hay que hacer un esfuerzo interesante, pero creo que si queremos aún mejorar más, porque esos 7, 8 millones no son suficientes, okay. A las pruebas me remito, sí. Que seguimos diciendo que festejamos que no aumenta el 50% las pérdidas, pero nunca las mejoramos, ¿verdad? Creo que ahora tuvimos una mejora.
Está bien, pero para dar un salto, ¿cuántos se necesitarían de millones de inversión en los planes?
No, yo creo que los 400 millones es un disparate. Estamos haciendo, mi sueño sería dejar pronto ese estudio, porque no me da para hacer la obra. Estamos tratando de hacer un estudio, no se está haciendo el estudio, mm-hmm. Disculpen la forma de hablar mala. Sí. Estamos haciendo ese estudio para ver un plan de mejora de las pérdidas. Para eso, repartir todas las redes, los 17.000, 18.000 kilómetros de red de todo el Uruguay, repartirlos en 700 sectores para hacerlos más dominables y ver qué hacer en cada sector para aumentar. A metas admisibles, ¿verdad? Si uno googlea y mira qué pasa en España, qué pasa en Italia, eso a veces cuando las pérdidas son un 30 se quejan. Estamos hablando de otros países. En Italia, en algunos lugares.
Para ese salto de 50 a 30% de pérdidas, hay un plan que están haciendo.
Hay un plan que estamos haciendo.
Dividirlo en 700 parcelas, y eso lo van a dejar pronto, por lo menos el plan, el proyecto.
Sí. Ahí yo soy Tengo la esperanza de que ese proyecto en parte se pueda financiar, por lo menos a largo plazo, no inmediatamente, pero al principio yo creo que hay que inyectarle plata al tema, pero creo que esos ahorros implicarían que nos realimente y nos ayuden a repagar eso.
Terminamos hablando con Raúl Montero de un plan que tendría que trasentar gobiernos, sí, que tendrían que tomar lo hecho, estudiado por el gobierno anterior, obviamente ponerle su énfasis y ver si se va adelante con ese plan en un futuro gobierno en OCE. A Raúl Montero, que ha estado al frente de OCE estos 4 años, que está en OCE desde el 89, tiene más de 30 o casi 30 años allí.
Que vino con muy pocas horas de sueño esta mañana.
Sí, porque llovió mucho en la noche y eso también preocupa a la gente de OCE. Bueno, Raúl, gracias por este rato. Volveremos a hablar ahí al final del periodo. Gracias.
Muchas gracias a usted. En realidad, está bueno que me ayudan a ordenar esto que lo manejamos todos los días, pero tener que plantearlo así como ustedes lo plantearon, pensando para adelante, nos ayuda a pensar.
Gracias, Raúl. Gracias por estar.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.